Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Hace poco más de un mes, el articulado de la Constitución española fue modificado en su artículo número 49. Es la primera modificación que la Carta Magna sufre en su contenido social y que se lleva a cabo eliminando el término disminuido. Esta pequeña pero gran reforma supone un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. También quiero verlo como un avance en nuestra clase política que supuso un amplio consenso en el arco parlamentario. Estamos en el espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Y hoy se celebra el Día de la Silla de Ruedas, motivo por el cual estamos aquí, pero queremos ampliarlo un poco más. Queremos hablar de la discapacidad y de la discapacidad física con nosotros. José María, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y María José, buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola Marta, encantada de saludarte.
Bueno, María José es un miembro muy activo de esta Iglesia de Segovia, así como de todo el mundo de la discapacidad, participando en todas las acciones que desde instituciones hacen en favor de este colectivo cuando se les pide colaboración para visibilizar y sensibilizar sobre las dificultades que entraña vivir en una silla de ruedas. Bueno, José María, muy cerquita siempre del mundo de la discapacidad. Me imagino que para vosotros también este cambio legislativo ha sido importante.
Hombre, era un cambio por el que veníamos luchando desde hace muchísimo tiempo y que incomprensiblemente no se había cambiado en 3 días. Y sigue siendo incomprensible para mí que haya algún grupo político que no lo haya apoyado. No tiene ningún sentido, pero muy, muy contentos, porque no es solo el nombre, sino todo lo que hay detrás del nombre y todo lo que hay en la concepción de las personas con discapacidad como personas con capacidades para realizar cualquier actividad en la vida, como cualquier otra persona que no vamos en silla de ruedas.
María José, vives en primera persona y vives, por así decirlo, encima de una silla de ruedas. Cuéntanos tu experiencia.
Pues sí, yo estoy sentada en una silla de ruedas desde hace largos años, muchos años. Mi experiencia, pues bueno, es de aceptar una situación que no has buscado, pero que te ha venido. Y de alguna manera, pues también es algo que me da una independencia, una autonomía, y que me ayuda a realizarme pues como persona en muchas actividades que de otra manera no hubiera podido hacer. Es algo que para mí, como para muchas otras personas con discapacidad, nos ha servido pues un poco de lanzamiento, ¿no?, a la sociedad y a la Iglesia, porque te puedes desplazar, puedes ir a los sitios. Es un avance pues realmente extraordinario.
La madre de María José decía que los dos inventos mejores que había hecho el ser humano eran la lavadora y la silla de ruedas eléctrica. Porque la silla de ruedas eléctrica, como apuntaba muy bien María José ahora, es la que les ha dado a las personas con discapacidad la posibilidad de ser libres y de manejarse en libertad en todos los ámbitos de su vida. Es muy interesante el tema de la silla de ruedas eléctrica, porque la silla manual no deja de ser también una manera de depender de otra persona que te tenga que llevar a los sitios, pero que también supone la silla manual la posibilidad de integrarte en otros aspectos que de otro modo no lo podrías hacer.
¿Son accesibles económicamente estos medios a la sociedad de hoy en día?
Bueno, son accesibles. Bueno, María José,
cuéntame.
Te lo dice en primera persona, sí.
Bueno, pues la verdad es que son accesibles tanto en cuanto hay distintos modelos, distintos precios, no todas las personas pueden acceder a ellas libremente, tienen que funcionar a través de subvenciones, porque es la única manera que podemos conseguir determinadas sillas. Una silla eléctrica de las más baratas ya te vale 3.500 euros. Una silla manual puede valer 200, 300 o 400 euros, en el mejor de los casos. Quiero decir que no son pues unos artilugios, por llamarlo de alguna manera, accesibles para cualquier persona. Son caros para hacer algo
necesario.
De primera necesidad, que no es un capricho, que si tú no tienes una silla de ruedas, tanto manual como eléctrica, pues te ves abocado a estar todo el día en tu casa sin poder moverte, en una cama o en una silla de oficina, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente es una lucha continua también todo el tema de las, el tema de subvenciones para poder conseguir medios técnicos que nos faciliten la vida y que nos faciliten la integración plena en una sociedad en la que solamente te ponen trabas. Pues por lo menos tener la posibilidad de poder movernos con una cierta libertad, tanto física como económica.
La burocracia de este país nos lía demasiado, ¿no? Creo que hay cosas, como bien decías, María José, que son de más sentido común y que tendrían que estar disponibles para cualquier persona que en cualquier momento de su vida, de su existencia, las necesitase sin tanta burocracia, sin tanto papeleo de manera inmediata. José María quería apuntar algo.
Sí, no, al hilo de esto quería decir la dificultad que solemos tener las personas cuando vamos viendo que necesitamos algún artilugio, como decía María José, para andar, el ir utilizando estos medios. Es un proceso que yo creo que se realiza en la mayoría de las personas. Hay personas que ya andan con dificultad. Es un drama para muchas de ellas coger un bastón para poder caminar. Pero ya cuando tienen que utilizar una silla de ruedas, el drama se convierte en un drama tremendo. Yo quisiera animar y alentar a las personas que nos puedan estar escuchando que no tengan nunca miedo a utilizar estos medios, porque el estar en una silla de ruedas no quita dignidad a la persona ni la disminuye para nada. Por lo tanto, utilicen las sillas cuando vean que ya no pueden caminar de otra manera, porque les dará una posibilidad grande de relación social.
Comentabas al hilo de esto, fuera de micrófonos, la evolución del Santo Padre, ¿no?
Ah, sí, me alegro que me lo digas, ¿no? Fijaros, todos ya tenemos el Papa Francisco, va en silla de ruedas habitualmente y ya es algo normal. Cuando el Papa Francisco comenzó a ir en silla de ruedas y recibía alguna delegación o algunas gentes, él les pedía perdón por no poder recibirles de pie. Lo cual quiere decir que el Papa Francisco también vivía en su propia carne como algo que le disminuía en su capacidad de gestionar y de relacionar el ir en una silla de ruedas. Paulatinamente ha ido cambiando en este aspecto. Supongo yo que con la ayuda de algunas personas con discapacidad que le hayan ayudado también, y ahora se mueve con total libertad. De tal manera, yo creo que influyó bastante, también en él ha influido, que el dicasterio para los laicos, la familia y vida, pidió desde la Iglesia Católica a 40 asociaciones de la discapacidad de la Iglesia Católica que hicieran un grupo para discutir los temas sobre la discapacidad. Entonces, esto lo trabajamos en muchos lugares, la Frater también lo trabajamos, y el presidente de Frater España, Enrique Alarcón, fue elegido para ir a Roma con 5 personas para ultimar los detalles del documento que había que presentar a la Secretaría del Sínodo. Allí tuvieron la posibilidad de encontrarse directamente con el Papa Francisco. Supongo que esto también le ayudó a entender mejor todo este tema, de tal manera que él nombró personalmente a Enrique Alarcón, que va en silla de ruedas y que era el presidente de Frater España, como miembro de pleno derecho del sínodo, de tal forma que las dos únicas sillas que había circulando por el aula sinodal eran la de Enrique Alarcón y la del Papa Francisco. Pero la evolución del Papa ha sido muy interesante. Aprovechando esta situación, hay ciertos sectores de la Iglesia Católica, a los que no les gusta la línea evangélica que está llevando el Papa Francisco, que ya lanzaron la idea de que debería dimitir por ir en una silla de ruedas, como si la silla de ruedas le discapacitara para gestionar la vida de la Iglesia.
María José, como decíamos, se te ve en muchas de las plataformas de discapacidad de la vida civil. Vamos adaptando, en concreto, nuestra ciudad, ¿no? Vamos haciendo más accesible a todos vosotros, ¿no? Y a todas las personas que en algún momento pues necesitamos transitar con un apoyo, con un medio técnico, María José.
Bueno, a lo largo de los años hemos visto que nuestra ciudad se ha visto pues ligeramente mejorada. Digo ligeramente porque nos falta todavía mucho por conseguir. sabemos que tenemos una ciudad patrimonio de la humanidad con una orografía bastante complicada, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas que nos faciliten a todos los ciudadanos, porque cuando nosotros siempre decimos que lo que es bueno para nosotros es bueno para el resto, y si te quitan un escalón, te quitan un bordillo, te quitan un adoquinado, te quitan todo lo que obstaculiza el deambular por las calles, nos facilita a todos la vida. Y Segovia pues está siendo una ciudad que muy lentamente va mejorando. Para ser turística tendría que mejorar mucho más deprisa y nos sería mucho más fácil para todos, ¿no? Entonces estamos en la lucha continua con las administraciones en todo el tema de la accesibilidad, que nos está costando mucho que consigan entenderlo, porque las piedras parece que son primordiales en esta ciudad como en otras, patrimonio de la humanidad, y entendemos que lo primero somos las personas, luego las piedras.
Sí, no solo en la sociedad, sino también en la iglesia,
Sí, claro,
estamos trabajando un grupo de fráter en Segovia, el tema del sínodo, que estamos todavía en esta etapa. Yo no sé cómo se está trabajando a nivel de la diócesis, pero nosotros sí lo estamos trabajando. Y uno de los trabajos que hemos realizado hasta ahora, el primer trabajo, ha sido justamente el tema de la presencia de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia y que se les reconozca como evangelizadores, como miembros vivos y activos. Entonces, también la Iglesia tiene que hacer todo un esfuerzo en este aspecto para que sea una casa, una iglesia inclusiva de verdad. Es decir, que una persona con discapacidad no solo pueda entrar en la iglesia, sino que pueda acceder al ambón como accede cualquier otra persona a la hora de leer, y que todas las dependencias de la iglesia vayan un poco en esta línea de hacerlas accesibles, pero no solo en lo material, sino también en lo formal, en lo espiritual y en lo mental, ¿no? A la hora de la integración de las personas, reconocer las enormes capacidades que hay en las personas con discapacidad y que pueden desarrollar su vida como miembros activos en la Iglesia.
Pues con dos llamamientos y sobre todo con un reconocimiento de agradecimiento de la labor que hacéis, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero que vuestra participación en la sociedad civil es muy importante para ser, como bien decías, María José, más cómodo para todos esta sociedad. Y ese llamamiento a esta Iglesia segoviana, que la componemos todos, de hacerla más accesible hasta el ambón y hacia todas las dependencias de la Iglesia. Muchísimas gracias a ambos por acercarnos el mundo de la discapacidad a la Iglesia y a la sociedad civil. Gracias, María José.
Muchas gracias, Marta, y encantada una vez más de que nos hayáis dado voz al colectivo de personas con discapacidad.
Gracias, María José. Gracias, José María.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tarde de libros aquí en El Espejo. Nos acompañan dos integrantes de esta tertulia de la parroquia de la Santísima Trinidad. Con nosotros tenemos a Lucía Sevillano. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos a Carmen Casado, nuestra amiga carmelina, para diferenciarla. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas
bueno, tardes. Pues vamos a hablar de este libro que hemos leído en la tertulia, 50 ángeles para acompañar al año, es el título. ¿Quién es el autor y cuál es la motivación, Lucía?
Bueno, este libro lo ha escrito Ansel Grum. Bueno, no sé alemán, no sé si Grum, ¿verdad? Es un escritor alemán, un monje benedictino, que nació en 1945. Él es doctor en teología, tiene escritos como más de 300 libros sobre espiritualidad, y curiosamente en el monasterio en el que él vive lleva los asuntos financieros. Vamos, digo curiosamente porque creo que está muy relacionado con que da conferencias y cursos al mundo empresarial. Lo más característico como autor es que él intenta unir la espiritualidad tradicional cristiana con la psicología moderna. Bueno, la motivación para este libro, pues mira, tiene una introducción muy interesante, creo yo, donde nos explica cómo ha nacido el libro, ¿no? El libro nace en una fiesta de amigos de Nochevieja, donde lleva unas 50 fichas con nombres diferentes de ángeles. y para que cada amigo se lleve una de estas fichas y este ángel lo acompañe de una manera especial a lo largo del año, ¿no? De ahí el título, lo de 50 ángeles para acompañar el año. Los nombres de los ángeles, que son muy variados, yo que sé, ángel, el ángel de la ternura, el ángel del amor, de la paciencia, vienen a ser 50 actitudes, o lo que tradicionalmente podríamos llamar virtudes. Sabemos, ¿verdad?, por la Biblia, que los ángeles son mensajeros de Dios, y el autor nos va presentando a lo largo del libro que efectivamente los ángeles son compañeros de viaje, compañeros espirituales de nuestro paso por la vida, de nuestro viaje. Pretende que nos iniciemos en actitudes que nos puedan mejorar la vida. Él dice que quizá el ajetreo diario, el ajetreo cotidiano, hace que dejemos un poco al lado, que nos olvidemos de actitudes que merece la pena pensar en ellas y, sin embargo, las tenemos un poquito al lado, ¿no?
Y cultivarlas también.
Cultivarlas, efectivamente. Además dice que no son producto de nuestro esfuerzo personal. Dice que son don, son gracia, ¿no? A cada ángel o a cada capítulo pequeñito le dedica un espacio muy breve, como dos o tres páginas, dependiendo. Y siempre al final de cada ángel, de cada capítulo, hay una consideración, una recomendación para aplicar de alguna manera o reflexionar más sobre esta actitud.
Carmelina, ¿qué destacarías de este libro que sí que te ha llamado la atención, ¿no?, poderosamente?
Bien, como consideración general, ¿no?, en un primer punto que, bajo mi punto de vista, este libro es para los creyentes una invitación a vivir una serie de valores de una manera más personal, más profunda, más íntima. Eso para los creyentes, ¿no?, para nosotros los creyentes. Pero, bajo mi punto de vista, probablemente, no se me había ocurrido al desconocer la biografía de este autor, por esa faceta suya, ¿no?, por esa faceta del autor de ser un hombre muy conocedor de psicología y que en sus libros aporta, ¿verdad?, esos saberes de la psicología, pues yo creo que son perfectamente válidos para unos ciudadanos, unas personas que quizá estén más alejados, sean más escépticos con las creencias religiosas cristianas. Exactamente. Bien, dicho lo cual, para estas personas, ¿verdad?, yo creo que sería toda una visión más humanista de un reencuentro posiblemente con su yo más íntimo, que en una sociedad como la actual tanto necesita el ciudadano. Bien, el primer ángel que aparece en el libro es el ángel del amor, como no podía ser de otra manera, ¿no?, por su esencialmente, ¿verdad? Yo creo que es, bajo mi punto de vista,
la esencia del ser humano,
el elemento fundamental, ¿verdad?, del pensamiento evangélico. Y en este caso me ha llamado la atención, bueno, no es nada novedoso lo que dice el autor en relación al pensamiento evangélico, ¿no?, el pensamiento cristiano. Muchas veces consideramos el amor, y ya sería, ¿verdad?, un valor, un sentimiento entre los más cercanos, pues en el ámbito familiar, el amor fraternal, el amor paternal, el amor de padres a hijos, el amor a los hijos, a los hermanos, el amor el cariño en una amistad, ¿verdad?, el amor en un ámbito de esposo a esposa o de pareja. Bien, la perspectiva que da el autor al amor, que está imbricado totalmente en el pensamiento evangélico, es algo mucho más totalizador, ¿no?, algo mucho más profundo. Es dejarnos imbuir, ¿verdad?, de un sentimiento, de una actitud amorosa que luego se plasmaría, se explayaría en relación a la relación con los otros. Voy a mencionar ahora otra serie de ángeles que me parecen especialmente relevantes en una sociedad como la actual. Bueno, pues yo creo que cada sociedad, cada época ha tenido sus cosas buenas, sus lacras, ¿verdad? Y en esta, como no podía ser de otra manera, pues tiene sus lacras. Entonces, valores, ángeles, como el ángel de la comunidad. muy ligado al ángel de la fraternidad, ¿verdad? Como que nos proporcionaría un estilo muy distinto probablemente al que está muy imperante en la sociedad actual, de individualismo, ¿verdad? De sálvese quien pueda. Entonces yo creo que es todo un revulsivo, ¿no? Todo un toque de que y además
que nos hace cuestionar, ¿no?
Efectivamente,
nuestro individualismo con el bien común. Eso, que deberíamos de primar.
Yo lo has dicho muy bien, no había utilizado yo ese término. Estos ángeles que voy a citar ahora, es el autor no es nada ácido, no es nada acre, ¿no? con la sociedad actual, pero claro, suponen toda una actitud crítica, ¿no? Todo un cuestionamiento, a lo mejor más que actitud crítica, un cuestionamiento con una manera, ¿no?, en que la sociedad actual, el individuo en la sociedad actual se mueve, ¿no? El ángel de la fraternidad obviamente está muy ligado al de la comunidad, ¿no? Es imposible una comunidad plena sin un en un sentido más emocional, más sentimental. Mencionas muy bonito el ángel de la dulzura, de la calidez, ¿no? Yo creo que es imposible una comunidad y una fraternidad plena sin una actitud de calidez, ¿no? Sin una actitud de calidez. Otro, quizá todavía con mayor intensidad me ha llamado especialmente la atención el ángel de la renuncia, ¿verdad? Precisamente como revulsivo, ¿no? Como cuestionamiento de una sociedad que parece que está impregnada de unos valores diametralmente, en principio, ¿no? Diametralmente opuestos, ¿no? Sacar el máximo provecho de todo lo que nos rodea en un ámbito laboral, en un ámbito personal, en un ámbito de ocio. Se podría, luego también es un, me ha llamado la atención porque quizá para el hombre actual, para el hombre de la sociedad actual, dice, caramba, ¿cómo es posible que reivindique la renuncia, ¿no? Parece que lo podríamos asociar como un, bueno, perdonad el término, con un cierto pasotismo, ¿no? Y dice, oye, yo me dejo llevar. No, en absoluto. Es decir, la renuncia, lo dice, no sé si cito literalmente, pero lo dice expresamente el autor, la renuncia no supone un renunciar a una plenitud incluso en el ámbito laboral de que aspiremos, ¿no?, a las cotas mayores de acuerdo a nuestras capacidades, sino que sería un poco renunciar a querer absorber, a querer sacar provecho de todo lo que nos rodea. Es también un alegato total contra, en el sentido material, contra un consumismo desenfrenado, ¿no? Sería eso, un poco renunciar a aquello que a veces, por las características de una sociedad consumista capitalista en exceso, ¿no?, nos lleva a una cierta actitud excesiva, ¿no?, de exceso, ¿no?
En este tiempo de cuaresma un poco venido con las tentaciones, ¿no?
Exacto.
Se nos escapa el tiempo. Yo sí que me gustaría que hablásemos un poco de si ¿recomendaríais este libro o no, Lucía?
A ver, yo creo que una de las cosas que ha apuntado ahora mismo Carmina, si la ha dejado, lo ha apuntado un poco, es que el autor, tú lees este libro y no tienes una sensación de culpabilidad, no quiere culpabilizarnos. Él dice que debemos reconciliarnos, ¿verdad? Dice concretamente ese término, con nosotros mismos, y de ahí poder sacar, llevar a la práctica luego las distintas actitudes que se van enumerando en el libro. Reconciliarnos con nosotros mismos. Te deja bien la lectura de este libro. Yo creo que es, además es de muy fácil lectura, es agradable. Sí. Probablemente no sea lo mejor leerlo de un tirón.
Seguramente sí, sea uno o dos ser. Y dejarlo y volver.
Pues porque a lo mejor puede resultar un poco repetitivo si se lee de un tirón. Puede ser. Ni siquiera es necesario leerlo en orden. No solo de un tirón, sino ni en orden. A lo mejor dependiendo de cómo te encuentres, pues vas a buscar el ángel tal, el ángel de la paciencia o el ángel
de la ternura.
Y vas más orientada a lo que tú estás buscando en ese momento por tu situación personal. Yo creo que esos son dos motivos que, bueno, yo sí que creo que es un libro agradable de leer, fácil de leer, y que además eso lo podemos tener no como una lectura continuada, sino lo tenemos ahí al ladito para ir a buscar lo que necesitamos.
Es ese mismo sentimiento el que
compartes.
Absolutamente,
absolutamente. Coincido en su totalidad con
además,
mi compañera. Y lo creo que salió.
Sí, sí. Este enfoque, sí. Porque sí, aquí sí. Nosotros hablamos un poco lo que...
Se transmite.
Lo que hemos hablado en grupo.
Bueno, pues este libro de 50 ángeles para acompañar al año, el que nos han traído este grupo de tertulianas de la parroquia de la Santísima Trinidad. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Carmen.
Nada, encantadas, como siempre.
Un placer, encantada.
Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.